revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia del programa Revelación. Luego de saludarlos y agradecerles por su fiel sintonía, les decimos a todos muy bienvenidos. Días atrás recibimos saludos del reverendo Calilí Criollo del área metropolitana de Miami. Gracias, Pastor Criollo, por sus saludos y sea portador de los nuestros a su inmensa congregación. Amigos queridos, estoy seguro que coincidimos que la familia es el regalo más extraordinario que las personas pueden tener en la vida. En ella el ser humano crece, aprende, se desarrolla, se forma, recibe y vive las experiencias que le permitirán un desarrollo integral. El primer elemento esencial para que exista la unidad familiar es la comunicación abierta. Es necesario que tanto los padres como los hijos puedan ser capaces de hablar, dialogar y expresar sus sentimientos y pensamientos. Jesús, en su estadía en la tierra, visitaba a las familias. En particular, se sentía cómodo cuando llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro. Sigamos su ejemplo y solidifiquemos nuestras familias poniendo al centro de nuestro hogar la presencia de Jesús. Con estos pensamientos, dejamos los micrófonos al Dr. Henry Barrios y tan pronto él termine, el Pastor Homero Salazar nos trae el tema que lleva como título A sus pies en casa. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Mi reflexión de hoy es sencilla, pero no por sencilla deja de ser importante para nuestra salud física, emocional y espiritual. Nuestro cerebro es una computadora de alta precisión, y por allí pasan todos nuestros procesos de razonamiento, decisiones, pensamientos y emociones. El cerebro es un órgano vital para conjugar nuestro mundo interno con nuestro mundo externo. De allí la importancia de darle al cerebro lo mejor para su funcionamiento. Una buena oxigenación es vital para que nuestro cerebro pueda realizar funciones correctamente. Tanto es así que si no llega al cerebro oxígeno por 8 minutos, habrá daños irreversibles. Los estudios demuestran que una buena oxigenación aumenta la capacidad de la memoria, hay mayor agilidad mental y mayor capacidad de trabajo cerebral. Los fumadores, que a través de su hábito perjudicial de inhalar humo y alterar los procesos de oxigenación y expulsión de gases tóxicos en el pulmón, tienen alterados sus procesos de razonamiento, juicio y voluntad, ya que los centros correspondientes a estas funciones son muy sensibles a los cambios en el aporte del oxígeno. Algunos científicos estudiaron la forma de respirar y su relación con las actitudes en la vida. Ellos dicen que aquellos que respiran en forma corta y restringida tienen más fatiga, agotamiento, depresión, dolor, ira y baja estima. Sea como fuere, mi reflexión y consejo de hoy es: démonos espacios en nuestra vida para respirar profundamente. Démonos espacios para hacer ejercicio que ayuda al mejor intercambio gaseoso. Tener momentos al aire libre, evitar hábitos que perjudiquen la oxigenación de nuestro cerebro para que nuestra mente pueda funcionar mejor, predominen las emociones positivas y podamos decidir correctamente. Respirar es vivir. respirar bien es vivir mejor. Potenciar el proceso de respirar potencia nuestra capacidad de razonar mejor y vivir para Dios. Por eso, nunca olvides lo que la Biblia dice: todo lo que respira, alabe a Jehová.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí les saluda su pastor Homero Salazar. Gracias por estar nuevamente en sintonía con nosotros. Y estamos continuando con el tema que empezamos la semana pasada acerca de esta biografía conmovedora, que es una biografía casi completa de la vida de una mujer que encontró en Cristo al Salvador del alma. La semana pasada estudiamos la primera parte de esta biografía, la cual llamamos A los pies de Jesús en el encuentro. Y quisimos mostrar de alguna manera cómo María de Betania se convierte en María Magdalena. Y en ese encuentro precioso que Jesús tuvo con ella, podemos ver nosotros el poder maravilloso del Cristo que perdona, del Cristo que transforma, del Cristo que hace todo lo que se necesita, aún en detalle, para poder salvar un corazón y poder devolverle el honor, la dignidad que perdió por las malas decisiones ese corazón. Estoy hablando justamente de la historia de María de Magdala. Bueno, imagínense ustedes en esa conversación de Cristo con María, cuando Cristo le quita los 7 demonios. Yo creo que Cristo construye, Cristo restaura lo que Satanás destruye, lo que Satanás divide. Muchas veces Lucifer saca a los hijos, a los jóvenes del seno de los valores de sus padres y los lleva muy lejos, como el hijo pródigo, hacia tierras lejanas donde malgastan su vida en placeres efímeros, superfluos, momentáneos. Pero cuando Cristo Jesús llega a tiempo a la vida de una persona, ese encuentro sincero se da y al llamado del Señor, el joven o quien sea, la señorita, responden a ese llamado y entregan su vida a los pies de Jesús. Pues así es como vimos a María la semana pasada, a los pies de Jesús en el encuentro. Yo llamaría eso a los pies de Jesús en la justificación, en el perdón. Ahora vamos a tratar de imaginar entonces y responder la pregunta: ¿cómo es que Cristo llega a ser amigo de Lázaro, Marta y María? Es que Cristo, yo creo que Cristo acompañó a María de regreso a su hogar. Yo creo que Cristo llevó a María a casa y sin duda, aunque le pudo haber costado mucho a Marta por su carácter recibir a su hermana y tal vez la alegría de Lázaro fue mucho más clara y sincera cuando María llegó con Cristo a casa. Yo creo que cuando Cristo devolvió a María a su hogar es cuando Él empezó a ser el amigo, el maravilloso amigo de la casa de Lázaro, Marta y María. Y allí Jesús llega a ser bienvenido. Cada vez que Jesús salía de Jerusalén, pasaba por la aldea de Betania seguramente para encontrar allí un poco de descanso, un poco de ese amor sincero de amigos. Y allí en esa pequeña aldea, la casa de los pobres, Jesús encontraba así un lugar donde recostar la cabeza. Y voy a leerles ahora un pasaje de uno de esos momentos en que Cristo llega a casa de Lázaro, Marta y María. Ya María restituida, María ya ha regresado a casa. El hijo pródigo volvió a casa. Y ahora Jesús es recibido. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, hablando de María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Queridos amigos, este episodio es el segundo episodio en esta biografía de la vida de María. Y quiero mostrarles algo maravilloso aquí. Sí, María tuvo un encuentro con Jesús y se tiró a los pies de Jesús. A ese primer encuentro, cuando Jesús le saca a los demonios, podríamos llamarle el momento del encuentro, de la justificación, el momento del perdón. María ha empezado a caminar con Jesús, ha regresado a su hogar. Pero obviamente, el hogar de Marta, Lázaro y María, en ese lugar se manifiestan los temperamentos de manera natural. Personalmente pienso que Marta era la perfecta anfitriona, una mujer muy temperamental, de armas tomar, una mujer colérica de por sí, una mujer que de repente no puede medir sus palabras. Y entonces, aún así, Dios ama a las personas temperamentales y Él quiere transformarlas, de a poco ir mostrándoles el verdadero camino hacia la felicidad cuando una persona puede dominar su carácter con ese dominio propio que el Señor otorga. Y claro, Marta tenía ese temperamento. Es posible que Lázaro, como lo dije en un momento, era el catalizador, el pacificador, y tal vez esos temperamentos se manifestaban en momentos junto a Jesús. Y aquí vamos a ver, justamente en esta historia, cómo esos temperamentos pueden jugarnos una mala pasada. Jesús llega a casa. Y obviamente Marta es como eléctrica, ¿no? Toca la puerta del Señor y quien abre la puerta va a ser Marta. Y cuando ve al Señor, seguramente Marta llama a María y ambas van a mostrarle su servicio al Señor. Marta va a dar lo que sabe dar. Ella es la perfecta anfitriona, ella cocina muy bien, tiene todas las cosas bien ubicadas en la cocina. Y María va a hacer algo, y esto es lo sorprendente. Así como estuvo a los pies de Jesús en el encuentro, ahora va a ponerse a los pies de Jesús. Y yo voy a llamar a este momento a los pies de Jesús en comunión. Fíjense, María ofrece lavarle los pies a Jesús. Así que imagino que lo lleva a la sala, Jesús se sienta, María trae el lavatorio, trae la toalla y María empieza a lavar los pies cansados de Cristo, esos pies que caminaron para predicar esta maravillosa buena noticia de que en Cristo Jesús hay camino, hay verdad y vida. Cansado del camino, el Señor empieza a sentir ese maravilloso descanso. Sus pies tocan el agua fresca y María empieza a lavar los pies de Jesús. Tanto María en la sala como Marta en la cocina están atentas para escuchar lo que el Maestro les va a contar. Hay poco tiempo que le va quedando a Jesús. La gente está planificando matar a Jesús. Y Jesús necesita comunión, necesita, no solamente le hace mucho bien hablar con su Padre, pero también le hace mucho bien hablar con sus amigos. Y ahí está, ahí en casa de Lázaro, Marta y María, para contar lo que está sucediendo. Marta escucha desde la cocina, afanada, tratando de hacer la sopita y el pan para Jesús, mientras María lava los pies de Cristo y Cristo va contando allí lo que Él sabe que va a suceder. Y entonces ambas están escuchando, ambas están teniendo comunión, pero una está teniendo comunión en la cocina mientras lava, mientras hace la comida, y la otra tiene comunión cara a cara con Jesús. En ese momento yo quiero imaginar que los temperamentos empiezan a jugarnos una mala pasada. Marta que tiene todo en orden, Marta que le enseñó a María que todo tiene su lugar en la casa. Imagino que no encuentra la sal. ¿Dónde habrá dejado esta muchacha la sal? Siempre le he dicho que la sal va en este lugar, en este punto. Y entonces ella se pone nerviosa y ya ese pequeño afán, esa situación con la comida, con la sal, voy a suponer que es la sal, ya la desconecta de la comunión con Cristo Jesús. Saben, amigos, nuestra comunión con Jesús debe ser intencional. Necesitamos nosotros pasar tiempo con el Maestro. Necesitamos nosotros tener comunión personal con Jesús. Hay elementos claves para esta comunión. La Biblia, la lectura de la Biblia, la oración es la forma como nos comunicamos con Dios y hablamos con Él como a un amigo. Y todo esto ayuda y Jesús espera que tengamos comunión con Él. Pero muchas veces hay variables intervinientes, situaciones que se cruzan en nuestro camino y ¿qué hacen? Perjudican nuestra comunión con el Señor. Y en ese perjudicar nuestra comunión con Dios, nos desconcentramos de Cristo y ahí es donde de repente nuestro yo, nuestro temperamento, ya sale a flote y puede cometer errores como el error que comete Marta. Marta ahora, cuando nerviosa, seguramente en ese momento no respeta lo que está sucediendo en la sala mientras María lava los pies de Jesús, mientras Jesús seguía hablando de las cosas que necesitaba hablar. Y entonces ahora Marta se saca el delantal, se sopla el sudor y va directamente a, en cierto modo, a atacar a Jesús. ¿Por qué? Porque sus pensamientos ahora están dominándola. Ahora ella está pensando que Jesús no la entiende, que ella es la cenicienta de la casa y va a atacar a Jesús. Y entonces, con los brazos en posición de jarra, imagino, se acerca a Jesús y le dice las palabras siguientes. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, como juzgando que la actitud de María es una actitud de inacción, como si María no estuviese haciendo nada, y llamándole la atención a Jesús, como si Jesús realmente no entendiera el sufrimiento de Marta. Entonces, frente a esta situación, el Señor va a contestar. Y esta contestación de Jesús es como el lamento que muchas veces vemos en la Biblia, el lamento de Dios. Le dice, Marta, Marta. Miren, cuando Dios se lamenta de algo que nosotros no estamos haciendo bien, Él va a repetir siempre el nombre de la persona. ¿Se acuerdan ustedes? Saulo, Saulo. ¿Recuerdan? Simón, Simón, refiriéndose a Pedro. Jerusalén, Jerusalén. Es el lamento de Dios. En este caso, Jesús le va a decir a Marta una gran verdad que tú y yo no podemos olvidar. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Queridos amigos, está hablando de la comunión, está hablando de la intencionalidad de pasar tiempo en la presencia de Dios. Eso es lo que está enseñando Jesús a todo cristiano, a todo creyente. Aún no importa el temperamento que tú tengas, Él nos está enseñando cuál es el verdadero momento más importante de nuestra vida como hijos de Dios. Nuestra comunión con Dios, querido amigo, querida amiga, no es un asunto opcional. Si no tenemos una vida intencional de oración y estudio de la Biblia cada día, Miren, moriremos espiritualmente. Irremisiblemente moriremos. Porque si no respiramos comunión con Cristo, es como que el pámpano se desconecta de la vid. No habrá cambios en nuestro interior. No habrá efectos. No habrá poder. La fe no se va a poder fortalecer. El amor no será el impulso que nos mueva y la esperanza no llegará. Por lo tanto, vivir a los pies de Jesús es para vivirlo en comunión. Esa es la mejor parte, querido amigo, querida amiga, de la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Es la manera como Dios puede ser real en nuestros corazones y es la manera como Dios impulsa nuestros corazones hacia una vida realmente eterna. Ahora escuchen, escuchen. Lo importante de esto es que ya vimos a María la semana pasada a los pies de Jesús en el encuentro. Allí hubo perdón y justificación. Vivir a los pies de Jesús produce en nosotros una maravillosa sensación de estar en comunión, estar bajo las alas de Jesús. Estar en comunión es lo que más conviene al ser humano. La semana que viene veremos otro punto. ¿Qué es lo que produce el vivir en comunión? No te pierdas en esta biografía donde María nos enseña que vivir a los pies de Jesús es realmente lo que más conviene a cada cristiano. Que Dios te bendiga y te guarde.
Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús. Decídete por la cruz. Decídete por Jesús. Decídete por la cruz. Hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. 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 Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete.
Y bien, mis amigos, el tiempo por hoy se está terminando. Damos gracias a Dios y al Pastor Homero Salazar por el mensaje que nos trajo. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título A los pies en la hora más oscura. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.